Soy Artur Oms. Bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. No sabemos exactamente cuándo será que nos estéis escuchando o viendo, pero os deseamos, al menos, que tengáis un buen día, una buena tarde, una muy buena noche. Y estamos aquí conectados con Juan Carlos Aliaga desde Bolivia. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Cómo estás, querido Artur? Un saludo a todos ustedes y a tus seguidores para hablar de estos temas que siempre nos apasionan, del fenómeno OVNI y todo aquello que conlleva este misterio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, una vez más, porque la verdad es que no es muy fácil encontrar un ovnílogo, un ufólogo en Bolivia, y se agradece muchísimo que estés aquí. Juan Carlos, antes de que entremos en materia, recuérdanos, por favor, tu canal de YouTube, tu cuenta de Twitter y tus redes sociales.
Bien, me pueden buscar en el Facebook como Juan Carlos Aliaga. También hay el otro oficial que yo tengo, pero se escribe Charles Gorce, o sea, G-O-R-S-E. Eso es también en el Facebook, es el oficial, la otra cuenta que tengo. Estoy en el Instagram, todo minúscula, Juan Carlos / Aliaga. Estoy en el Twitter como @JuanCarlosAlia4. También estoy ahí en el TikTok ahora también, pero es @AliagaJuanCarlos, al revés. Y también en mi canal de YouTube, que estoy como Juan Carlos Aliaga.
Fantástico, Juan Carlos. Hace muy poquito yo te sigo en Twitter y la verdad es que vas cobrando cosas interesantísimas y que nos enlazan también con Europa y Bolivia, que siempre es de agradecer. Y colgabas una noticia sobre un aterrizaje de una nave espacial aquí en Bolivia. ¿Qué ha sucedido, Juan Carlos?
Sí, justamente a principios del mes de abril, o sea, de este año, obviamente, sucedió un hecho bastante interesante, poco usual, obviamente, acá en Bolivia, porque son pocos y todos los casos, pero que son muy puntuales generalmente. Lo que sucedió a eso del 3-4 de abril aproximadamente, en el cerro Tunupa, que está justamente al norte del Salar de Uyuni y al del Salar de Coipasa. Hay que recordar un poquito para que las personas que se ubiquen geográficamente, el Salar de Uyuni, que es mundialmente conocido por el turismo, todo aquello, está en el departamento de Potosí, ¿ya? Bolivia está dividido en departamentos, por si acaso, no son estados ni provincias, sino son departamentos. Entonces, en el departamento de Potosí está ubicado el Salar de Uyuni. Al norte del Salar está el volcán Tunupa. Y en el lado norte, que está el departamento de Oruro, está un salar más pequeño, pero también de mucha importancia, que es el Salar de Coipasa, que vendría a ser, según algunos estudiosos, la continuación de un salar más grande que también conectaba con algunos salares pequeños que hay en el norte de Chile y norte argentino. Piensa que era un lugar donde había bastante agua y agua salada, costa, que nos piensan, y que se fue secando con el paso de los milenios, dio parte en este caso al Salar de Uyuni y al Salar de Coipasa y a los salares pequeños que existen en Chile y en Argentina. Bueno, entonces, este volcán tiene bastante fuerza, bastante energía. Para la cultura andina, más que todo aymara y quechua de acá de Bolivia, el dios Tunupa viene a ser el dios del rayo. Así como en Europa, la parte de los alemanes, los austriacos, todo aquello, creen en Thor, que vendría a ser el dios del rayo. Igual, para la cultura andina hay un dios del rayo que viene a ser, en este caso, Tunupa. Y este Tunupa tiene esa fuerza y vitalidad, digamos así, de poder dirigir y gobernar toda esta área de lo que son los salares, o sea, de Coipasa y el Salar de Uyuni. Mucha gente, ya hablando ya de la cosmovisión andina, hacen rituales, generalmente en estas fechas, lo que es mayo hasta agosto, o sea, julio y agosto, en honor a la Madre Tierra, la Pama, y en honor también a lo que viene a ser esto, Tunup. Entonces hacen sacrificios de llamas. Y ahí, en ese volcán, justamente en esos primeros días del mes de abril, apareció una mancha grande que se posó. Hay muchos testigos que han hablado de este tema, donde vieron efectivamente que hubo un aterrizaje, una nave. Los pobladores que están viviendo ahí vieron con sus propios ojos que aterrizó en plena noche un objeto, y al día siguiente obviamente vieron una mancha quemadura justamente de los pastizales que existen en esa región. No es a las faldas, tampoco es al tope, o sea, del volcán. Está justamente ahí, en ese intermedio, digamos así, de las laderas de este volcán, donde se puede apreciar hasta el día de hoy una mancha que de lo que ha sucedido en esos primeros días de abril. Y la noticia llegó ya casi a estas fechas, casi mediados del mes de abril, porque son poblaciones bastante lejanas y que la comunicación no es tan buena, accesible a Uyuni, que es donde mucha gente va, pero al ser de Coipasa, más es de la producción de la sal, o sea, para el consumo humano, todo aquello, ¿no? Entonces, la conexión casi es con respecto a lo que es el resto del país, porque es un lugar bastante fronterizo ya con Chile.
Si te parece, Juan Carlos, podemos compartir la noticia que salió en la televisión para que las personas que nos estén viendo y escuchando vean que esto no es algo que te hayas inventado tú, ni mucho menos, sino que además pues también se hicieron eco los medios de comunicación locales y la verdad es que, bueno, además, si te parece bien, pues podemos escucharlo porque la noticia no deja de sorprender, porque incluso se recoge el testimonio de una persona que vio en directo lo que pasó allí.
Sí, ¿cómo lo podemos ver?
Bien, hay una investigación en Bolivia, pero para determinar si, como dicen algunos, una marca en el suelo, lo van a ver ahora, junto a un volcán, es la prueba definitiva del aterrizaje de un ovni. Ese círculo es lo que están aportando de evidencia, junto a unas fotografías de unos días antes, en las que algunos ven una nave extraterrestre en el cielo. Hay habitantes que aseguran haber escuchado el estruendo del ovni bajando del cielo y posándose junto a ese volcán. De eso no tienen imágenes. Aún así, escuchen.
Sí, grave, hay que como tizones de fuego caen y empieza a sonar día, cuántas veces suena como lluvia, ¡oh! Como que estarán haciendo tiros, así empezas. Hay veces de mi cuarto salgo corriendo a mirar así para atrás y no hay nada, pero a veces la tierra se remueve, rojo, hasta las casas.
Algunos vecinos están convencidos de ese aterrizaje y puestos a decir, aseguran que es el preámbulo del encuentro entre varias civilizaciones.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Esta señora dice que bajan una especie de tizones de fuego y que tiembla absolutamente todo. O sea, que tiembla incluso hasta la tierra, hasta las casas. Realmente es un testimonio, Juan Carlos, estremecedor. ¿Tú has podido hablar con alguna persona que haya visto esto en directo?
Prácticamente yo he tenido contacto con algunos guías de turismo que hacen ese recorrido de los salares, donde sí, efectivamente comentaron que días posteriores ya había, o sea, lo que les habían comunicado, o sea, no querían ir esos guías de turismo porque tenían miedo. Y el relato es similar. Claro, ahora hay que aclarar una cosa, el volcán ese está apagado, o sea, no hay fumarolas, no hay nada de aquello que digamos esté uno queriendo confundir que haya estado el volcán y haya empezado a caer ceniza, no. Está apagado, o sea, miles de años atrás y hasta el día de hoy tampoco está en actividad. Ahora, se sabe que dentro de los volcanes en general existen las ciudades intraterrenas. Por ejemplo, ya hablando no de este volcán de acá de Bolivia, el Popocatépetl de México, donde entran y salen objetos, y eso está filmado por las cámaras de monitoreo que tienen en México. También en otros sitios de lo del planeta hay entradas y salidas en volcanes, tanto activos como dormidos. En otras palabras, estaría siendo testigos tal vez de que una puerta dimensional o hay una entrada hacia los mundos subterráneos de nuestro planeta. O sea, no es casual, porque sabemos que el altiplano, tanto es el Perú, Bolivia, Chile y Argentina, esta zona, tiene bastante magnetismo. No magnetismo solamente punto de vista esotérico, misterioso, no. Magnetismo porque hay bastante mineral. Y muchas veces he visto estas naves sacando minerales o observando lugares donde hay bastante concentración de metales, todo aquello. También donde hay otro tipo de elementos, ¿no? Inclusive el agua, ¿no? Entonces, es interesante lo que está sucediendo. Y ese es el comienzo, lo que habíamos, el amigo este de esta menciona, que posiblemente sea el comienzo de algo va a aparecer más adelante. Y ya vamos comentando justamente de esta presencia de naves desde este abril que pasó a lo que es este mayo, que ya sale como una especie de, digamos así, oleada, yo le diría, una oleada OVNI aquí en Bolivia.
Oye, desde luego, Juan Carlos, para que un guía tenga miedo, desde luego tiene que ser una circunstancia bastante excepcional, porque bueno, yo he podido estar hace muy poquito en el Amazonas, en la parte peruana, en la parte colombiana, en la parte brasileña, y la verdad es que cuando tú hablas con un guía de estos, son gente que tonterías las justas, o sea, que son personas que están acostumbrados a ir por zonas áridas, desérticas, por zonas selváticas, zonas donde muchas veces su vida está en riesgo, y bueno, para que un guía turístico tenga miedo, la verdad es que esto debe ser muy poca broma, Juan Carlos, tú decías que hay objetos, y esto me recuerda algo que me explicaron aquí en Andorra, objetos voladores no identificados que llegan a penetrar en el interior de los volcanes y se les ha llegado a ver extraer ciertos minerales. En Andorra, en nuestro país, en todos los Pirineos, que es una especie de cordillera, muchas personas con las que he hablado, investigadores del tema ufológico, omnílogo, me han comentado que ellos presienten o presumen o intuyen que en tiempos pasados había ciertas naves espaciales que venían a buscar algún tipo de mineral que desconocen, pero que presuntamente serviría para, pues no lo sé, si impulsar sus naves o para fabricar algún tipo de componente, como nosotros utilizamos esas tierras extrañas. ¿Tú qué piensas respecto a esta cuestión, Juan Carlos? ¿Por sí. qué vienen estos objetos voladores sí. no identificados y aterrizan justamente ahí?
Bien, ahí como tú mencionas, tu país, Andorra, y lo que es la cordillera allá de los Pirineos, y también los Alpes que están allá en Europa, aquí Sudamérica, la cadena de los Andes, ¿qué es lo que sucede? Y eso tú lo vas a ver, claro, el salar de Uyuni, de Coipasa y lo que está en el norte chileno, norte argentino, que son pequeños salares también que ellos tienen, hay litio. Que el litio ahora se utiliza para todo tipo de componentes electrónicos, baterías más que todo, tanto para los vehículos eléctricos que están queriendo ya entrar de moda y todo aquello. Y este señor Elon Musk, que es este empresario que es prácticamente el que está en esta cuestión, Tesla, o sea, toda esta cuestión de electrónica, todo. Entonces, él está interesado en esto. Obviamente, las naves extraterrestres también deben sacar algunos minerales para llevárselo, en este caso tal vez el litio. Tal vez lo utilicen como batería o tal vez llenos algo, ¿no? Eso ya estaría prácticamente a manera de comentario, hablándolo. Pero deben sacar algo. En este caso, en el Salar de Uyuni, que es el volcán este que entra y los otros que es cordillera, obviamente, le sirve como una especie de o canales para extraer tal vez los minerales, pero ellos obviamente no van a destruir la naturaleza, pero sí que van a sacar y extraer de forma tal vez más inteligente que nosotros, todo aquel componente, digamos, que sirve aquí en nuestro planeta, que es el litio, o sea, importante.
Te quería preguntar respecto al litio. Estamos viendo que últimamente pues están haciendo unas explotaciones respecto a este mineral que son realmente salvajes y que de alguna forma pues también llegan o empobrecen más aún aquellos países que son pobres y enriquecen más, aún más, aquellos que son ricos, ¿no? Pero ¿tú crees realmente que estas naves extraterrestres o que vienen de otros planetas o de otras dimensiones puedan llegar a venir a buscar litio? ¿El litio podría tener alguna cosa que ver con todo esto? ¿Lo enlazas tú de alguna manera?
Es posible. ¿Por qué motivo? Porque es lo que más hay aquí en estos radares, no solamente el de Uyuni, el de Coipase y los otros que están en esos otros países vecinos, ¿no? Entonces, seguramente se extraen. Debe haber algún motivo. Ahora, tal vez es de uso médico, eso ya estaríamos tal vez comentando lo que viene, pero de uso médico, es de uso tecnológico, pero es lo que más existe litio, aparte obviamente la sal, o sea, el sodio, el cloruro de sal. Entonces es bastante grave. Yo tengo la oportunidad de estar en el mes de marzo ahí en el Salar Uyuni. Estuve comentando también ahí dentro del Salar, donde dicen ellos, o sea, estos amigos que son guías de turismo y a la vez son habitantes de los, dicen ellos que hace unos cientos de, tal vez miles de años atrás, el Salar de Uyuni era simplemente casi de 10.000 kilómetros cuadrados. De poco en poco va creciendo, ahora tiene casi sus 12.000 kilómetros cuadrados, o sea, es bastante grande. Ya entonces, ahí hay sal, y ahora la profundidad, la sal que se tiene, los que ellos hicieron con científicos, obviamente, la costra hasta el momento más gruesa que se encontró es de 100 metros de grosor. Luego hay otros que son de 50, 60, hasta 20 metros, pero que sí pueden soportar los vehículos. Ahí, por ejemplo, hubo la carrera del Dakar en los años 2014, 2013. Y viene, entonces no hay ningún problema. Hay un hotel de sala, ahora es un museo, hay otro tipo de actividades que se hacen más adentro. Hay pequeñas islas dentro del salar. Eso nos hace recordar que seguramente había agua en algún momento. Y la isla principal es la isla Pescado, que le llaman por la forma de pescado que tiene. Y tiene unos cactus bastante grandes. Entonces, es algo maravilloso ese lugar, pero el objetivo de estos amigos extraterrestres sea tal vez por el sodio, o sea, la sal, o tal vez el litio que hay en inmensas cantidades. Entonces, deben motivos debajo, y obviamente los empresarios que ya quieren explotar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es otro asunto, pero al fin y al cabo atrae bastante este lugar, que es bastante mágico, y además hay cosas bastante interesantes, ¿no? Que en este caso viene a ser estos volcanes, la presencia de ovnis, para aquellos que digamos que está o queremos ir a conocer más este lugar, ¿no? En este caso yo estuve ahí también.
Desde luego, Juan Carlos, ahora me has dejado suspendido. Porque me estoy enterando en directo de que hay costras en el salar de más de 100 metros de ancho. Me parece completamente alucinante. Evidentemente, pues la sal, teniendo en cuenta pues que hay una costra de 100 metros de ancho, pues aguanta absolutamente todo. Juan Carlos, no es el único avistamiento que ha habido últimamente en Bolivia. Estamos viendo que Bolivia últimamente está teniendo más avistamientos. ¿Qué ha sucedido más en Bolivia?
Bien, no es ya en el campo, así como ha sucedido aquí en el Salar, o sea, en el volcán, que por la poca población que hay, señora fue testigo, y algunos días de turismo, nada más. Estamos hablando ya dentro de ciudad. En este caso, estamos hablando antes que finalice el mes de abril, está más o menos entre el 25, 26 de abril, fue uno de los avistamientos en la ciudad de Oruro. Oruro está justamente, como habíamos dicho, la ciudad de Oruro, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de La Paz, a 3 a 4 horas aproximadamente, o sea, no hasta lejos, para aquellos que más o menos conocen Bolivia o tal vez en algún mapa ven. Entonces, la ciudad de Oruro, por sexo, no tiene aeropuerto propio, porque yo les voy a explicar el porqué, estando esto. El aeropuerto cercano es el del Alto, que es el que está con La Paz, y lo más cercano sería el aeropuerto. ahí no hay aeropuertos, no hay actividad de acción civil, comercial o militar. Estamos dando esto de 23, 30 horas, ¿ya? Donde en la localidad de Vintos es una zona un poquito alejado, sí, de la ciudad de Oruro, donde se puede apreciar, no sé si lo ha visto, lo ha publicado en mi web, y que se puede ver a lo lejos delante de la ciudad, se ven las luces, todo aquello. Y ve que primero que empieza a, de chiquito, a agrandarse y empieza a brillar con más fuerza, hace 3 destellos aproximadamente, otro de ahí, como que se tienen más, son otros pequeños que le acompañan. Luego de unos buenos minutos, cambiar de rumbo. Ahí es una prueba, digamos, de que estamos hablando de un avistamiento ovni que ha llamado la atención a los medios mismos de comunicación en las zonas del extranjero. Eso sucedió a finales del mes de abril de 2026. Antes, también hay imágenes ahí. En la ciudad de Tarija, esto es al sur. Ahí es donde se pudo apreciar a plena luz del día. Ojo, ya no estamos hablando de lucecitas nocturnas. A veces uno dice, son aviones con cielos que cruzan y todo aquello. A plena luz del día, también hay las imágenes en la ciudad de Tarija. Se ve esa luna ahí y empieza a hacer un objeto blanquecino. El testigo me comentó, el señor, de que cuando estaba viendo, porque es un grupo de amigos o familiares de él, estaban viendo objetos, pero ante los ojos de ellos se veía que era un destello con blanco. El video simplemente se ve blanquecino, que es como que brillara. No es lucecita, ¿no? Sino que como de los aviones, sino que todo el objeto empieza a destellar y cruza la luna a plena luz del día a las 10 de la mañana. Ya, óigase bien. Eso es uno, bueno, día segundo. Ahora, en el mes de mayo, ahora ya estamos a 8 de mayo, estamos hablando del día 8 de mayo, o sea, hace unos días atrás, domingo, para ser exacto. Hubo en la ciudad de Guayaramerín, a otro extremo de Bolivia, estamos hablando ya de Bolivia, ahí hubo un avistamiento también a luz del día, donde se ve un objeto similar al que hemos mencionado en Tarija, en esta ocasión de la luna, todo despejado también, el barrones, nada, se ve un cruz ahí, blanco, bastante interesante. Y ahora, estamos hablando del día martes, día de ayer, en la ciudad de La Paz, a las 6:30 de la mañana, o sea, al amanecer, un objeto en la ciudad de La Paz del Alto está, es una justo pegada a la ciudad de La Paz, o sea, dos ciudades hermanas o gemelas, ¿no? Y se ve en una zona que se le llama la zona franca, es el lugar donde en una zona estuvo transitando un vehículo, un transporte público, agarró el celular y empezó a filmar el objeto en la luz del día, o sea, ya amaneciendo prácticamente de mañanita temprano, que no son tampoco estrellas, porque las estrellas, cuando está casi todo azul el cielo, ya desaparece. En este caso, estaba ahí y como que se movía también, o de la perspectiva tal vez, como que se movía el objeto este. Estos son los eventos que están sucediendo aquí en Bolivia. O sea, llama la atención porque es poco usual, era poco usual que ese tipo de situaciones hace años atrás. Si había un avistamiento, era pues veces al año, y eso es lo que comentaríamos, pero ahora ya es más seguido. Y lo que sucede en el extranjero, lo mismo, Argentina, Perú, Brasil y otros lugares de Sudamérica, también se está viendo ya constantemente este tipo de...
Juan Carlos, no sé si me escuchas bien. Me gustaría, bueno, se va como yendo la conexión por momentos. Me gustaría directamente de tu cuenta de Twitter poner un vídeo. Justamente es este al que te referías, ¿no? El día 10 de mayo a las 6:30 de la madrugada, donde se avista este objeto, y si te parece bien, pues lo vamos a poner, porque creo que también es muy interesante. Y invitamos, ¿eh? Recuérdanos tu cuenta de Twitter, por favor. Es Juan Carlos Alía 4, ¿no?
Juan Carlos Alía 4, que es el número 4.
Perfecto, perfecto. Pues ahí amigos, los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo, vais a encontrar este vídeo y muchas más cosas que Juan Carlos pues va posteando en esta cuenta, cosas interesantísimas, desde luego de Bolivia y de otros rincones del mundo también. Vamos a ver este vídeo, dura unos 45 segundos. Juan Carlos,
de las personas, claro, hay una parte que sí es el brillo del vídeo, pero ahí se tiene ya en la lejanía un objeto que sí realmente trae el brillo del vehículo, pero se escucha a otra cosa, o sea, ahí son dos mujeres por lo que se escucha.
Se escucha ahí, bueno, estas señoras diciendo que es enorme, que además tiene una forma triangular, que nos recuerda mucho pues a estos avistamientos de objetos voladores no identificados con esas extrañas formas triangulares, y además dicen que está estacionado en el cielo y en un momento dado empieza a desaparecer, cosa pues también muy típica de estos objetos voladores no identificados. Juan Carlos, ¿esto qué podía ser? Porque no hay que descartar ninguna hipótesis. Y vamos a lo más terrenal. ¿Tú crees que era algo de producción humana?
En la Estación Espacial Internacional puedo observar realmente en las noches, igual que los, digamos, esas luces, otros satélites o los Starlink que están cruzando al cielo. Pero en el día generalmente no se los ve. ¿Y eso qué significa? Que este objeto va por debajo de lo que es la atmósfera, o sea, ya estaba dentro de, digamos, nuestro planeta, en la lejanía, digamos, de nuestra atmósfera hacia afuera, no estaba dentro. Entonces es una gran diferencia. Y además sabemos que estos satélites o la Estación Espacial Internacional cruzan el cielo un poquito rápido y se pierden. Pero generalmente eso es en la noche, he visto hasta el día de hoy que suceda en el pleno.
Justamente es este el motivo principal, ¿no? Cuando uno ve un enjambre de satélites de Starlink, yo he podido ver en alguna ocasión, uno ve que van seguidos, ¿no? Prácticamente uno detrás de otro o incluso muy, muy pegados, ¿no? Y ves ese movimiento rápido. Pero claro, lo que no se suele avistar es a plena luz del día, una luz como esta. Así que a veces, pues hoy mismo, ¿no? Hoy mismo yo estaba andando y he visto la luna, esa luna que además pues está menguando. Y hombre, bueno, pues esa luna se veía perfectamente a las 7:30 de la tarde. Pero estaba quieta y no ha desaparecido, ¿no? Aquí vemos estas mujeres, estas dos mujeres, que además decían que la forma de ese objeto era completamente triangular. Por lo tanto, pues bueno, podría ser también, Juan Carlos, algún tipo de arma secreta que Norteamérica esté probando, China, Rusia, etcétera. ¿Descartas tú esa hipótesis?
bases militares de Norteamérica, solamente en Colombia, que es más cercano. Luego, rusos, aquí prácticamente no hay, pero sí tienen bases en esta parte, hacia el sur del hemisferio. Pero que estén probando, podría ser, pero se descartaría, porque ellos siempre lo van a hacer a las afueras, o sea, no dentro de ciudades, eso ya me la tengo. O sea, para ellos mismos es muy riesgoso mostrarse abiertamente.
Ah, yo creo que esto, Juan Carlos, una vez más nos demuestra que el fenómeno OVNI no está para nada muerto, no está para nada enterrado, sino que hoy en día está más vivo que nunca, ¿no? Justo antes de empezar a grabar, Juan Carlos, estábamos comentando una fotografía que ha desvelado la NASA, y es una fotografía que que ha sido publicada por el Curiosity, por la NASA, pero ha sido tomada por el Curiosity. Una fotografía que me ha pasado un buen amigo que se llama Alfonso, que tiene un grupo en Telegram que se llama Paranormal Ocultos. Una fotografía que la verdad es que a mí me ha dejado bastante impactado. Si te parece, la ponemos y la comentamos un momento, aunque sea 30 segundos, porque ¿esto qué es? ¿No? Como decía Joaquín Prats, ¿no? Seguramente ahí no lo habéis escuchado, pero aquí sí. Oye, ¿esto qué narices es? ¿Esto de aquí qué es?
Bueno, por lo que se puede ver, como que fuera una entrada dentro de una montaña o algo similar, y un objeto que está ahí afuera. No nos sorprendamos, o sea, claro, nos mandan las imágenes estos aparatos que mandaron estos robots, ¿ya? Pero no es la única vez que ha sucedido. Hace muchos años, este amigo Andrés Faber-Kaiser, que ya murió en los años 90, comentaba mucho este tipo de cosas que ya era en ese tiempo vedado, y lastimosamente él falleció de forma misteriosa también, pero ya se hablaba de que no solamente Marte, sino Venus, óigase bien, Venus, también la luna nuestra, hay ruinas, hay ciudades. Recientemente también había unas cosas que estaban circulando de que encontró una, así como tenemos las antenas estas de comunicación en todo el mundo, ahí en la luna. Y luego lo quitaron, o sea, ya no se volvió a ver. Esto fue hace unas 2 semanas aproximadamente. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que hay vida, hay criaturas viviendo ahí, o tal vez seres humanos, porque hay otra teoría interesante, donde se piensa que seres humanos están viviendo desde los años 70 del siglo XX ahí en la luna, y que hay más de 250.000 personas aproximadamente, y que tal vez están conviviendo con seres nativos del lugar, o posiblemente sean otros. Por eso es que se habla bastante de este tipo de cosas que aparecen ahí en Marte, aparecen en la Luna y en otros sitios de nuestro sistema solar.
Es curioso, Juan Carlos, que me nombras Andrés Faber-Kaiser. Su hijo, Sergi Faber, al cual conozco muy bien, continúa la labor de su padre con un podcast en iVoox y en YouTube, que se llama Sintonía Secreta, Sergi Faber. Y es curioso, ¿no?, que en España, en Andorra, hayamos olvidado a este gran investigador. Yo no, por supuesto. Lo recuerdo casi en cada programa que grabo. Y allí, en Bolivia, os acordéis de él. Me sorprende gratamente y te doy las gracias, porque yo creo, Juan Carlos, que es el mejor investigador español que ha habido en la historia. O sea, a mí me parece alucinante que os acordéis de él aquí y en Latinoamérica, y en cambio en España pues se le haya olvidado, como quien deja un libro tirado encima de una mesa, una revista, un panfleto, y nunca más vuelve para allá. Juan Carlos, otra noticia que tenemos que apuntar en el calendario, una fecha muy concreta, que es el 17 de mayo de 2022, porque el Senado norteamericano va a hacer pública una comisión secreta que estuvo investigando los objetos voladores no identificados. Y es la primera vez que se hace en estos 50 últimos años. Juan Carlos, ¿qué nos van a enseñar? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que nos van a enseñar muy poca cosa.
Esto ya se está hablando del Congreso norteamericano porque fue un decreto presidencial de Donald Trump antes que deje el poder justamente Donald Trump el año pasado, donde autorizaba al Congreso norteamericano y al Pentágono a desclasificar mucho material. El año pasado, me parece que fue en junio, si no me equivoco, julio, ya habían mostrado una parte, o sea, ya había llegado al Congreso norteamericano una parte y que debería ser analizado por ellos. Puede que sea la continuación de esto o que hayan analizado más profundamente o de pronto ya les hayan dado más material de todo esto que estaba oculto y que lo van a mostrar. Ahora, obviamente, nos pueden mostrar tal vez fotitos que aparezcan naves ahí en la lejanía, como puntitos y cosas así, pero hablar de que ya un contacto de por parte de los americanos ahí con estos seres o que la tecnología que tienen ellos es retroingeniería de haber copiado la tecnología de las naves que cayeron no solamente en Estados Unidos, en Roswell, sino en diferentes partes del mundo y que han hecho un acopio de naves, eso no lo van a decir porque no les conviene. La excusa de que es por seguridad del Estado norteamericano no se va a comentar eso, pero sí tal vez algo superficial de que es posible que existan y no sé qué, algún cuento de por ahí, pero no van a decir lo profundo. Tal vez sí, el Congreso y los congresistas van a tener toda la argumentación, pero a nosotros, el público en general, no nos van a decir casi nada, simplemente algo para que alegremos. Ah, ahí están ellos poniendo esto y como que están queriendo reconocer, pero en realidad siempre va a ser un absoluto secreto, porque todos los militares del mundo como que tuvieran un pacto de que tipo de situación que vean ellos anómala, automáticamente es informado a las grandes potencias, en este caso todos rusos, chinos, Alemania, para que ellos se hagan cargo de todo esto y nos ocurre. Entonces, por ahí salga alguna cosa, pero algo profundo jamás lo va a decir ellos.
Pues desgraciadamente, Juan Carlos, estamos completamente de acuerdo, por desgracia, y yo creo que va a ser así. Juan Carlos, te tengo que decir que el otro día grabamos un vídeo y te vio Juan Pablo Villarrubia, de Cuarto Milenio, Pablo Villarrubia Mausó. Yo le he facilitado tu contacto porque mi hijo está muy interesado en tu labor y le fascinó porque, al igual que yo, pues no conocía prácticamente ningún ufólogo, omnílogo, en Bolivia y estaba muy contento, o sea que pues simplemente decirte esto, que Pablo Villarrubia, gran ufólogo, gran omnílogo brasileño, que además participa en el programa Cuarto Milenio, trabaja allí con Iker Jiménez, pues te va siguiendo y va observando todo aquello que vas colgando. O sea que muchísimas gracias por tu labor, Juan Carlos.
Más bien el agradecido yo a todos ustedes, seguidores, amigos, amigas que están ahí pendientes de la información. Yo quiero ser lo más veraz posible, no es poner fake news o todo aquello, porque así como su programa, que es muy reconocido a nivel mundial, o como este amigo Villarrubia y otros más que existen en el mundo, y ya han puesto los ojos, bueno, en este caso a mi persona, no me estoy lanzando flores yo mismo, y obviamente mostrando, digamos, lo que es Bolivia en este caso, y simplemente la manera de comentar, hubo un encuentro a nivel internacional de ufólogos en Argentina, pero era de manera virtual, donde yo tuve la oportunidad justamente de hablar de este tema a nombre de Bolivia, y bueno, estaban otros amigos ahí de México, estaban de Puerto Rico, estaban de España, bien, no me acuerdo quién era, y luego también de otros lugares. Entonces éramos 12 personas que hemos expuesto el 7 y el 8 de este mes de mayo sobre el tema OVNI en general, y era organizado una organización, valga la redundancia, Argentina. Entonces nos reunimos, expusimos ahí todo lo que es la ufología y bueno, ahí está la participación también mía y de otros amigos que digamos lo último de información organizando a nivel mundial.
Yo te voy a lanzar un reto, Juan Carlos, porque vosotros tenéis selva amazónica en Bolivia también. Entonces, yo estuve hace muy poquito, sobre todo en Colombia, investigando unas extrañas luces, unas luces que les llamaban las luces de los mochacabezas, y si te parece bien, bueno, en primer lugar, yo intentaré ir a Bolivia y que nos veamos, y en segundo lugar, pues me gustaría, si pudiera ser, pues que hagamos una segunda parte, un programa respecto a avistamientos UFOs o avistamientos OVNI en la selva amazónica boliviana. ¿Aceptas?
Claro que sí, por supuesto. Aquí cerca nomás Roborel, que está justamente entrando a lo que es la selva, tanto brasilera, boliviana, hay, se llama la localidad de Roboré, donde hay presencia de ovnis. Hay una localidad que se llama Chox, donde se ven generalmente ovnis, y también hay una, le llaman la muela del diablo, muy clara, esas torres que existen, ¿no ve? Como la película esta de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, muy similar. Yo te voy a mandar unas fotos ahí para que lo veas. Es ahí donde aparecen ovnis, o sea, es lo más común. Y también se dice que ese lugar donde sería entrada y salida, no es volcán, obviamente, pero es una especie de como una torreta. Que, bueno, investigaciones que estuve haciendo, no es el único lugar que existe este tipo de formación, que según algunos vendrían a ser los árboles gigantes de silicio que existían en la antigüedad. O sea, eran gigantes, unos árboles gigantes que han sido talados y es por eso que quedaron ahí. Por ejemplo, ahí está en el montaña Roraima en Venezuela, donde está la caída de la cascada Ángel, que se llama ahí, pero no se sabe de dónde sale el agua, pero está chorreando ahí, o sea, cae, hay una caída, o sea, eso sería de los tallos de un árbol gigante. Eso, hay una teoría bastante interesante que se habla de que en el mundo, en el pasado, hay árboles gigantes de silicio, no los que conocemos, y que han sido talados por alguna entidad, por algo que no le convenía que se sepa. Y también los cuentos infantiles, ¿recuerdas bien esto de las semillitas esas que para que suban,
sí,
al pie,
sí, 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 sí,
gigante que conectaba? Algo de esos en el pasado en nuestro planeta, y no solamente aquí en Bolivia, tal vez ahí en Europa, debe haber una remembranza histórica de leyendas, o tal vez de formaciones de ese tipo, que no son otros, sino que son por ahí esos árboles gigantes del
parque. Pues Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu sabiduría, por compartir tu tiempo con nosotros, y una vez más, por favor, recuérdanos tu cuenta de Twitter, tu cuenta, bueno, tus redes sociales, tu canal de YouTube, si no te sabe mal, para aquellas personas que te estén viendo y escuchando, por favor, que se suscriban al canal de Juan Carlos, porque igual que yo, pues seguramente encontrarán cosas interesantísimas, y además pues es un buen enlace y un buen corresponsal en Bolivia.
Bien, me pueden buscar y encontrar obviamente como Juan Carlos Aliaga, ese es el Facebook que yo manejo. Otro oficial que también es mío, se escribe Charles Gorce, o sea la G, G-O-R-S-E, es oficial con el mismo material. Si no entran a uno, pueden entrar a otro. También estoy en Instagram, todo minúscula, Juan Carlos barra baja Aliaga. Estoy en el Twitter como arroba Juan Carlos Alía, el número 4 marcan, o sea, Alía 4. Estoy en el TikTok recientemente, pero con el mismo material, estoy como arroba Aliaga Juan Carlos. Y en mi canal de YouTube estoy con entrevistas, como tú me haces, también hago también. Yo te voy a estar invitando también a mi canal de YouTube para hacerte un...
Muchas gracias.
En las próximas semanas. Y estoy entrevistando, estoy ahí como Juan Carlos Aliaga. Entonces me pueden buscar en cualquiera de esas plataformas de redes sociales y gustosamente voy a compartir. Ahora, si quieren, les doy mi número de WhatsApp también, aquellos que quieren ya directamente tal vez contarse conmigo. Es el +591, el código boliviano, 726-733-19. Repito, +591-726-733-19, y es a su entera disposición.
Pues ya sabéis, amigos, todos los que queráis contactar directamente con Juan Carlos, hacerle alguna pregunta sobre los casos que él está investigando, sobre estas tres recientes apariciones que ha habido en Bolivia de estos objetos voladores no identificados, no dudéis en contactarle. Os recuerdo que me podéis seguir también en iVoox, en Misterios Universales, en mi canal, y si no, pues también os vais a encontrar en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast también, perdón, en Apple Podcast también me vais a encontrar como Misterios Universales, y si no, pues suscribiros a este canal. También tenemos un canal en Telegram que se llama Misterios Universales, donde ahí pues también podéis chatear directamente conmigo y podéis encontrarme, voy colgando ahí noticias. Juan Carlos, lo dicho, muchísimas gracias. Queda pendiente este programa sobre la Amazonía boliviana y de verdad, muchas, muchas gracias por tu trabajo y por tu labor.
Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad, querido Arthur, y bueno, vamos a estar en contacto justamente para esto, sobre los OVNIs de Amazonía boliviana.
Pues muchísimas gracias y hasta pronto. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. El 11 de mayo colgué un programa que titulé Diario OVNI de Israel Norkin o el Space X Plan. Hay un total de 7 o 8 comentarios, no recuerdo, los vamos a repasar así rápidamente. Pepe nos decía, gracias Artur por el gran trabajo que haces, no se me escapa nada sobre la gran dedicación que le pones, saludos. Pues Pepe, muchísimas gracias porque este programa justamente es uno de los que más horas me ha costado porque me tuve que leer absolutamente todo el libro y bueno, y la verdad es que igual que en las entrevistas que me tengo que leer todos los libros, pues se hace pesado y duro, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú lees un programa para una entrevista, pues te lo tomas con más tranquilidad. En cambio aquí, como tenía que hacer el programa para de aquí unos días, pues tuve que leer rápido el libro y además está en inglés. O sea que no te cuento nada. Muchísimas gracias, Pepe. Este comentario vale su peso en oro. Ángel Heras, un programa estupendo, Artur. Me encantan estos temas. Una edición y unas reflexiones propias de un tipo con tanto talento como conocimiento. Gracias por compartirlo. Un abrazo. Gracias a ti, Ángel. Me inclino ante tus palabras y espero con ansias que algún día pueda ir a una librería y comprar un título, un libro que haya escrito un tal Ángel Heras, un muy buen amigo mío y un maestro de las palabras. Nieves nos decía, Nieves es una mujer, porque hizo un llamamiento a las chicas que nos escuchan, lo vuelvo a hacer hoy. Chicas, si nos escucháis, si me escucháis, escribid, por favor. Hola, a título personal no pretendo representar a ninguna mujer. A mí sí, me aburre soberanamente el tema ovni, me apasiona el misterio, pero los ovnis se me hacen bola. Y no porque crea que no existen, que puede ser, sino porque la casuística es siempre la misma, que si vi una luz en el cielo, que si un hombrecillo gris, que si me llevaron a una nave, que si me insertaron un chip. Pues nada, Nieves, esta es tu opinión. Pero, ¿sabes de lo que estoy más contento? De que hayas escrito. Porque si has escrito, es que has escuchado el programa. Y, por favor, mujeres que me escucháis, mujeres que nos escucháis, escribid algún comentario que siempre se aprecia. Nieves, te mando un fuerte abrazo. Pepe Empedernido nos decía, muy interesante y a pesar de tener tantos años, este caso parece fresco y sincero. Muchas gracias. Pues sí, Pepe, la verdad es que sí, yo también lo encontré así, fresco y sincero. Y además, está de mucha actualidad, porque además Israel Norkin nos habla de unas luces, unas esferas brillantes, ¿no? Unas esferas que están recorriendo todo el planeta y que yo mismo pude ir a investigar la selva amazónica en Colombia, Brasil y Perú. Y la verdad es que esas esferas, esas luces, están ahí y hoy, 2022, aún continúan surcando los cielos. Albert, mi querido y gran amigo Albert, nos decía, gran desconocido y enigmático el caso de Israel Norkin. Gracias, Artur, por hacer más amenas las noches de mi jornada laboral. Abrazades a Mick. Pues, Albert, todas las personas que trabajáis de noche, en turnos de noche, a todos vosotros os mando un fuerte abrazo y os agradezco que me escuchéis. Pero sobre todo a ti, Albert, porque eres la columna vertebral del programa y muchas veces, siempre lo he dicho, hubiera tirado la toalla si no hubiera sido por el gran Albert, el incombustible de Sabadell. Norte nos decía muchas gracias y Claudio Sequeira, mi vecino de San Julià, nos decía qué bueno que estés tú, Artur, para sacar estas maravillas del cajón y que nos cuentes sus entramados para que no queden en el olvido. Gracias. Pues sí, la verdad es que una obra como la de Real Norkin, que es muy poco conocida, hubiera sido una lástima que quedara en el olvido. Y aunque sean 1,000, 2,000, 3,000 personas que escuchen este programa, son 1,000, 2,000, 3,000 personas que lo habrán escuchado y tendrán presente lo que le sucedió a Israel Norkin. Sergio nos decía: magnífico programa, señor Homs, descargándolo al mismo tiempo que sale la noticia que el gobierno de Estados Unidos desclasifica 144 informes UFO. Espectacular, hay más fuera que dentro de la galaxia. Jeje, salud, amic meu. Pues sí, Sergio, hay mucho más fuera dentro que, perdón, fuera que dentro, evidentemente. Hay muchísimo, muchísimo por explorar, muchísimo por aprender, muchísimo por observar. Queridos internautas, internautas y unicornios a la vez, porque sois las dos cosas, os mando un abrazo y espero que nos volvamos a encontrar en breve en este pequeño y humilde podcast Misterios Universales. Os recuerdo que tenemos un canal en YouTube también, donde me vais a encontrar como Artur Homs, Homs con H, H-O-M-S, y ahí os podéis suscribir también a mi canal de YouTube. Tenemos también este podcast en las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y, por supuesto, en iVoox. Ahí nos vais a encontrar y ahí me podéis escuchar. También os recuerdo que tengo un canal en Telegram. Por favor, descargar Telegram, buscar Misterios Universales y ahí podemos charlar. Y evidentemente, pues también voy colgando todas las últimas noticias y sobre todo los últimos programas que vamos grabando. Os mando, amigos, un fuerte, fortísimo abrazo. Unrecognizable to myself, saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. Other alone like this on the streets of Philly.